Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
La historia de la Revolución Cubana se puede escribir con el lamento de las madres cubanas. Decía Clara Abraham de Boitel, la madre de Pedro Luis Boitel, que murió en una huelga de hambre en el Castillo del Príncipe. Tú sabes lo que es no entregarle a una madre el cadáver de su hijo. Estoy dispuesta a lo que sea. A mi hijo Pedro Luis Boitel me lo asesinaron. Dos madres cubanas, Juana María Gross Olea y Reina Luisa Tamayo. ¿Qué encierran estos 52 años? Demasiadas lágrimas derramadas para quienes han visto a sus hijos morir asesinados por el régimen de los hermanos Castro. Hace un par de días se conmemoró el aniversario de la muerte de Zapata Tamayo, el hijo de Reina Luisa. Conservo una foto de mi padre en Washington en el año 1959. Hasta la capital de los Estados Unidos habían viajado un grupo de cubanos para protestar y decirle al Departamento de Estado que ayudaran a poner fin al comunismo en Cuba. ¿Cuántas lágrimas se hubiesen ahorrado las madres cubanas? Pero no era solo en Washington, era en Nueva York, en Miami, donde quiera que hubiera cubanos, estrenando el destierro. Ahí había protestas. Los letreros eran siempre los mismos. Paren los fusilamientos en Cuba. Y había que hacerlo aunque fuéramos pocos y los muchos en Cuba apoyaran la infamia vestida de revolución, porque una mujer como Juana María Gross de Olea había perdido 3 hijos en 48 horas. El 12 de enero de 1959, mientras Santiago de Cuba celebraba el triunfo de la revolución, Juana María perdió 2 de sus hijos en uno de los primeros crímenes de Raúl Castro. Un fusilamiento masivo de 72 personas sin juicio, enterrados en una fosa común en la Loma de San Juan. 2 de esas víctimas eran sus hijos, Juan Ignacio y Domingo. Al día siguiente, cuando aún sin haber sido notificada la familia, el tercer hijo de Juana María, Olegario, se enteró del crimen estando en una cafetería en la calle Enramada, enloqueció y la emprendió con unos milicianos presentes. Lo mataron a tiros en plena calle. Y una madre perdió a sus 3 hijos en 2 días. Y como ella, a miles de madres le fusilaron sus hijos. Otras los vieron morir día a día durante décadas en las cárceles cubanas. Y después vinieron las madres de las mujeres cubanas que cumplieron largas condenas. Después vieron morir a sus hijos en huelga de hambre y recibir brutales golpizas. También los vieron asfixiados en la rastra de la muerte por órdenes de Camilo Cienfuegos. Y las madres cubanas enloquecieron, como la madre de Caris Roque, que vio a su hija padecer 16 años en prisión. ¿Y qué se pudo hacer? Alzar las voces. Aunque otros callaran y apoyaran al régimen de Fidel Castro, y el 1 de septiembre de 1975, cuando tuvo lugar la infame masacre de la prisión de Boniato y las madres cubanas acudieron a la prensa para denunciar lo que había sucedido, les dieron la espalda, porque como el film de Néstor Almendros, nadie escuchaba. Como nadie escuchó, cuando otra madre lloró a un negro llamado Olegario Charlotte Espileta, tras morir en una huelga de hambre, que lo sacaron de su celda con palas por la magnitud de la descomposición del cadáver. Y continuamos alzando nuestras voces, dentro y fuera de Cuba, porque es imposible callar crímenes como el de jóvenes pulverizados en espacio aéreo internacional por MIGs castristas, niños hundidos en el remolcador 13 de marzo, jóvenes fusilados en 72 horas sin haber cometido crimen alguno, porque Fidel Castro quería dar lecciones ejemplarizantes. Siempre las voces dignas protestarán y no dejarán de denunciar y de ayudar. Tampoco nos hemos cansado. Bastaba con ver las lágrimas en los ojos de otra madre cubana, Blanca González, o su valentía testificando ante el Congreso de los Estados Unidos, pidiendo la libertad de su hijo Normando Hernández y de todos los presos políticos. Por eso, cuando una madre desconocida, llamada Reina Luisa, comenzó a advertir en el año 2009 que su hijo estaba siendo golpeado y abusado en prisión, y tuvo la valentía de retratarse con la camiseta ensangrentada, sacada clandestinamente de la cárcel, la publicamos, porque no era solo un testimonio urgente, era una advertencia de lo que le esperaba a la familia de Zapata Tamayo. El 23 de este mes se cumplieron 16 años de la muerte de Zapata Tamayo. Y mientras tanto, nadie escuchaba. Pedían a gritos cardenales, presidentes, inescrupulosos inversionistas y hasta algunos dentro de Cuba que se llaman opositores, que le levantaran las sanciones al régimen de Raúl Castro. El final fue trágico y tuvo que morir Orlando Zapata Tamayo en una prolongada huelga de hambre en la que hasta el agua le negaron. Nunca olvidaré la desesperación de su madre. Antes de morir, un sicario le dijo a la madre de Orlando Zapata Tamayo que le decía que el problema no era la huelga, eran sus riñones, y que ellos eran tan generosos que estaban dispuestos a darle un trasplante de riñón. ¿Se puede perdonar cuando tratan así a una madre? La respuesta es sí, podemos perdonar, como dijo Clara Boitel, la madre de Pedro Luis Boitel, pero nunca podemos olvidar, nunca puede faltar la justicia, porque sin memoria histórica se repite la infamia. Y la Cuba nueva, la que se avecina, tiene que levantarse de las ruinas con fe, dignidad y confianza de que nunca más se ignorarán ni los crímenes, ni la represión, ni el presidio político, ni la falta de libertad, y mucho menos el incesante llanto de una madre cubana.
Hablando claro. Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.